Como ya dijo el pastor John, hoy en esta mañana es una bendición tener con nosotros uno de nuestros misioneros que hemos conocido por no simplemente algunos años, pero sino por décadas, el hermano Ethan Shields y su familia. Él es segunda generación de misioneros. Su papá celebró en este año 50 años de estar en el campo misionero allá por Saltillo. Y el hermano Ethan ha estado en Panamá los últimos 8 años. Ya Dios lo llevó allá y él tiene un ministerio especial. Él es no solamente misionero que enseña y predica la palabra de Dios, pero también tiene licencia de piloto. Y su ministerio se está estableciendo ahí en Panamá. Nos va a dar un poco más de esa información, pero la meta es que al final él va a poder volar a la hacienda a donde están pueblos indígenas que necesiten escuchar el evangelio. Entonces con el avión él va a poder entrar y salir un poco más fácil. Ahorita toma no sé cuántas horas de caminar para llegar a esos pueblitos, y con el avión pues obvio eso va a cortar ese viaje y va a ser un poco más con más seguridad llegar allí, y eso es la misión de lo cual Dios le ha llamado a hacer, y él está en eso con toda su familia. Y doy gracias a Dios por su fidelidad a Dios en servirle de esa forma. Pero también agradezco mucho su amistad. Él ha sido, somos de la misma edad y él ha sido un amigo. Nos hemos acercado, yo creo, más los últimos 10, 12 años por ahí, desde que cuando estábamos jovencitos. Sí nos conocíamos, pero no nos veíamos tanto. Y los últimos 10 años, qué hermoso ha sido crecer esa amistad, esa relación. Y doy gracias porque él ha sido de ánimo para mí. Han habido circunstancias, situaciones donde uno ya quiere dejar todo, ya quieres dejar de servir, quieres dejar de seguir al Señor, y el hermano Ethan ha sido un hermano en Cristo que me ha animado a seguir adelante, me ha animado con sus palabras, me ha animado con su presencia y totalmente su amistad. Y doy gracias a Dios por un amigo así en mi vida, que en verdad es amigo en tiempos buenos, en tiempos malos, un amigo que dice la verdad, aunque uno no lo quiere escuchar a veces. Él siempre ha sido honesto conmigo. Y doy gracias de veras por su amistad y por su amor como amigo. Y para nosotros como iglesia es una bendición, un privilegio tener al hermano Ethan con nosotros hoy en esta mañana. Y él va a ser el que va a traer el mensaje. Entonces, hermano Ethan, venga y predica lo que Dios ha puesto en su corazón. Vamos a darle otra vez una bienvenida una vez más.
Gracias, mi hermano. Muy buenos días, mis hermanos. Señor les bendiga, es un placer realmente para mí estar aquí otra vez. Hemos estado fuera de la casa por mucho tiempo ya de Panamá. Salimos el 30 de julio y de junio, perdón, y vamos a regresar al final de este mes. Entonces, 2 meses fuera ya es mucho más de lo que pareciera que podemos aguantar, pero realmente Dios nos ha bendecido, nos ha cuidado en el camino, estamos llenos de gratitud al Señor por eso. En el día de hoy, antes de entrar al mensaje, quiero pasar unos breves momentos dándoles unos anuncios del campo misionero en Panamá. Como dijo el hermano, nada más para que si no has escuchado acerca del el ministerio en Panamá, nada más así en breve. Del mar Pacífico al Caribe, en Panamá, donde nosotros vivimos, solo son 40 millas, 40 millas, no es muy lejos. Entonces, imagínese que afuera en el parqueadero está usted ahí parado y está mirando el campamento. ¿Cuántos, el Loma de Vida, cuántos millas es de aquí? Tirándole ahí como 40, ¿verdad? Imagínese que a sus pies en el parqueadero empieza una montaña y sube a 9,000 pies de altura y baja al mismo nivel de sus pies de aquí al campamento. Y no nada más así sube y baja, bien bonito, no. Si sube y baja, sube y baja, sube y baja, hay ríos, valles. Es hermoso, pero es muy difícil transitar. Es bastante difícil transitar el interior. Por ejemplo, hay un pueblo, se llama Trinchera, que solo está a 15 millas de mi casa en línea recta, 15 millas. Para llegar a ese pueblo, uno tiene que manejar una hora y media en pavimento, 2 horas en terracería, caminar una hora y media, pasar la noche, próximo día levantarte a las 6 de la mañana, desayunar unos 5 plátanos hervidos, y luego, ¿verdad, hijo? Y luego, Noé fue conmigo en mayo, fue la última vez que fuimos, y luego caminar empezando a 4.400 pies de altura, caminar a 6.400 pies de altura, y luego bajar hasta 2.200 pies de altura. La bajada es lo más difícil para mí. Y eso son 12 millas, tardan 10 horas para transitar esa distancia. Es bastante, bastante difícil. 2 días para ir 15 millas. 2 días para ir 15 millas. Fuimos y habían 650 personas ahí para la conferencia y manejaron desde hasta 3 días de lejos. Uno de los pueblos que vino, una de las iglesias que vino representada en esa conferencia, habían pasado 16 pueblos para llegar ahí y no había iglesia entre nosotros y el pueblo donde ellos habían venido. 16 pueblos que no tienen iglesia. Era nada más una iglesia, un ejemplo para mostrarle. Con la avioneta nosotros podríamos llegar desde nuestra casa a ese pueblo en 25-30 minutos. Eso va a abrir las oportunidades para el evangelio en gran manera. No solamente para poder entrar a llevar el evangelio, sino también para seguir el patrón del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús predicó, Él no nada más predicó el evangelio. Por supuesto que sí lo hizo, pero Él también les ayudó con sus necesidades físicas. Él les dio de comer, Él les sanó. Bueno, yo no puedo darle vista a un ciego, pero sí lo podemos llevar para que le corten las cataratas. ¿Sí? Podemos llevarlo al dentista para que le saquen aquella muela que está infectada, porque allá no hay esa clase de servicio. Podemos sacar a aquella mujer que está embarazada, está teniendo dificultad en el parto, para salvar la vida de ambos. Cuando hay una herida de una piedra que cae, lo cual sucedió, estaba él quitando tierra del cerro para aplanar un pedacito para poner una casita, se le cayó bastante tierra y casi le mocha el pie al joven. Ese le salvamos la vida con la camioneta, entramos hasta allá, hasta donde pasamos la noche, hasta ahí, y lo sacamos y le salvamos la vida a ese joven. Pero cuando eso sucede, aún más adentro, la gente fallece. Picaduras de serpientes son mortales allá, porque no es porque no hay antídoto, pero no hay manera de llevarlos al hospital a tiempo. Y con la avioneta podemos solventar, no todas, pero algunas de esas situaciones para poder seguir el patrón del ministerio del Señor Jesucristo. Entonces estamos muy emocionados. ¿Cómo va todo eso? Me preguntará. Muy buena pregunta, gracias por hacerla. La pista de aterrizaje ya fue aprobada, ya está en la última etapa. El abogado me llamó ayer y me dijo que Aeronáutica le citó para ir mañana en la mañana. Él está hablando con el Departamento Legal de Aeronáutica Civil en Panamá. Espero, la petición es esta, esperamos que esa cita es para que le entreguen el certificado y nosotros hagamos el primer pago anual que es para tener la certificación de la pista. Eso es lo que esperamos. No le dijeron por qué le estaban llamando. Yo le dije, ¿y no te soplaron algún detalle por qué te llaman? Dice, no, intenté sacarles algo, pero me dijeron que no, tenía que presentarme yo. Pero lo único que se nos puede ocurrir es que es el último paso de entregar y ellos recibir su primera cuota anual. Entonces, esperamos que sea eso. Oren con nosotros. Mañana en la mañana el abogado va a estar con ellos. Entonces, van en esa junta en oración por nosotros para que eso pueda suceder. Cuando eso pase, también vamos a seguir al próximo paso, que es construir el hangar para poder traer la avioneta a Panamá y poder empezar a usarlo en el ministerio. Gracias a Dios, todos los fondos para el hangar, Dios ya los ha suplido. Estamos tan llenos de agradecimiento con el Señor por eso. Nunca he podido decir eso. Antes de comenzar el proyecto, ya Dios nos dio todo el dinero para hacerlo. Estamos muy agradecidos con el Señor por eso, y muy emocionados por lo que Dios va a hacer a través de este ministerio. Otra punto de noticias y también agradecimiento al Señor es que por fin, después de 18 años de matrimonio, hemos podido comenzar a construir nuestra casa propia. Hemos estado alquilando por 18 años, diferentes lugares, Estados Unidos, México, llevamos dos casas en Panamá hasta ahorita, alquiladas, y ahorita estamos en una casa de dos habitaciones y un baño para seis personas. Domingo en la mañana está loco, créame, es un poco incómodo, pero Dios nos ha bendecido poder conseguir un pedacito de terreno cerca de la pista, a un ladito, y estamos en proceso de construir la casa. Ya la fundación, paredes, techo, están ahorita haciendo la terminación final de las paredes, falta poner la luz eléctrica y correr los cables porque la tubería para eso ya está, la luz eléctrica, puertas y ventanas, y aire acondicionado. Nunca hemos tenido aire acondicionado en Panamá. Estamos muy emocionados de cómo se sentirá eso. Creo que algo así. Estamos muy emocionados por eso, porque la casa tiene aislamiento térmico, algo interesante y nuevo, y va a tener aire acondicionado. Estamos muy, muy emocionados poder descansar bien sin sudar. Muy, muy agradecidos con el Señor por lo que Él está haciendo. Y gracias, hermanos, por su fiel oración y por su fiel apoyo. Siempre que venimos, me da mucho gusto ver caras nuevas. Doy muchas gracias al Señor por el crecimiento que ha habido aquí en número, pero también el crecimiento en madurez. Muchas gracias por seguirnos apoyando y seguir orando por nosotros, hablar con ustedes, y ya saben cosas que están pasando porque se importan. Y se dan el tiempo de ver las publicaciones que hacemos, mayormente hace Beth. Y gracias por tomar ese momento y por guardarnos en sus oraciones. Muchísimas gracias. Entonces, hermanos, hay mucho más que contar. Hemos estado viajando por un tiempo, como ya le comenté, y estamos un poquito cansados. Ha sido muy emocional este viaje. Muchas bendiciones, pero estamos ansiosos por también poder regresar a nuestro hogar y seguir la obra que Dios nos ha dado. Hermanos, en esta mañana vamos a entrar al mensaje. En esta mañana quiero hablar de un tema. Dios me ha dado este tema, me lo comenzó a dar hace muchos años y me ha dado permiso de finalizar este mensaje. Y quiero presentarlo en esta mañana. De forma de introducción, quiero hacerle una pregunta. Pareciera bastante fácil la respuesta. Es más o menos capciosa la pregunta. Así es que antes de responder, porque quiero que respondan, piense un momento. Patriotismo. ¿Patriotismo es bueno o malo? Escuché a una persona decir, bueno, ¿okay? ¿Patriotismo es bueno o malo? Es un poquito capcioso, ¿okay? ¿Qué piensan? ¿Bueno o malo? Esa es la respuesta, depende. No es ni bueno ni malo, ¿sí? Es una de esas que es depende. A veces nosotros pensamos y estamos seguros que el patriotismo es bueno, incluso bíblico. Y en muchos casos sí lo es. Quiero ser claro, en la mayoría de los casos sí es correcto y bueno, aún bíblico, ser patriotista. Amar el país en la cual tú has nacido o en la cual tú estás viviendo. Hay que respetar las leyes, por supuesto. Hay que respetar los gobernantes, aun cuando no nos gustan. Hay que respetar el puesto y obedecer, por supuesto. Pero patriotismo a veces está mal. No vamos a ir a estos pasajes porque no es el meollo del mensaje en esta mañana, pero quiero nada más mencionarlo porque ustedes son una iglesia ya bien formada y madura y se acuerdan de estas historias. ¿Se acuerdan de Jonás cuando él, Dios le llamó ir a aquella gran ciudad Nínive y proclamar contra ellos? Nínive era la capital de Siria y Siria eran los enemigos de Israel, ¿sí? Los sirios eran bárbaros, eran horribles, eran muy, muy, muy malos, como ellos torturaban, como ellos hacían sacrificios humanos. Eran una gente muy, muy impía. No tenían nada en su cultura que valía la pena. Y Dios estaba listo para hacer caer fuego del cielo y consumirlo. ¡Qué mejor noticia para Jonás! Realmente él estaba contento y feliz y ansioso ver aquella destrucción de esa ciudad. Imagínese que un país ha estado entrando a tu casa, se llevó a tu hija o a tu hermana o a tu esposa o a tus hijos y los había violado, los había matado, los había sacrificado a algún dios falso. Imagínate cómo te sentirías tú. O Pastor Jeremy, imagínate cómo se sentiría usted como pastor que otra nación entrara a hacer eso con su pueblo, con su iglesia. Yo estaría enfadado y yo querría que la justicia de Dios cayera sobre ellos y los consumiera en un fuego y yo diría, tráeme las palomitas, vamos a ver esta escena tan hermosa que mis enemigos se quemen. ¿Sí? Eso es lo que sentía Jonás. Él estaba siendo un patriota. Él quería que sus enemigos murieran. Él quería que sus enemigos recibieran lo justo. ¿Cuál era? Juicio de Dios. Y eso era lo justo, juicio de Dios. Pero el patriotismo en ese caso estaba mal. Él tenía que obedecer a Dios. Ustedes conocen la historia y él fue y él predicó y hubo el avivamiento más grande en toda la historia de la Biblia. La Biblia dice que desde el más grande hasta el más pequeño se arrepintió. ¡Wow! ¡Qué obra increíble! El patriotismo en ese caso estaba mal. Estaba mal. Otro, Rahab. ¿Se acuerdan de Jericó cuando venían los espías? Y Rahab estaba en la ciudad, ella era una ramera. Ella traicionó a su nación, traicionó a su ejército, a su rey, traicionó a sus parientes, traicionó a toda su nación y escondió los espías para ponérselo en su caso. Imagínense que estamos justo después de septiembre 11. Cuando los terroristas derribaron las Torres Gemelas y hicieron toda esa matanza y eso. Y tú te das cuenta, pasa por tu casa un árabe que es el responsable de todo ese masacre. ¿Tú qué harías? Diga la verdad. Sí, ¿verdad? 911, aquí está, vengan a matarlo. Vengan a llevárselo, quémenlo, crucifíquenlo, no me importa, pero llévenselo que reciba lo suyo, ¿verdad? Es lo que quedaría, es lo que quedaría yo. No crean que no me siento así igual, yo también me siento así. Pero, ¿qué hizo Rahab? Yo sé que no todo es igual en las historias, lo entiendo. Pero piensen que ella está en su ciudad con su gente. Y ella escucha las historias de la nación de Israel, escucha y ella quizás puede pensar lo que va a pasar. Y entran estos espías y ella debería haber señalado los espías. Debería haberlo señalado. Hubiera sido agradecido el pueblo, su pueblo, con ella por señalarlos, los hubieran matado. Pero ella no hizo eso. El patriotismo estaba mal en esa situación. Ella traicionó a su pueblo y llegó a estar en el linaje de Jesús. Increíble, increíble. Pero el patriotismo estaba mal en ese caso. dos ocasiones donde el patriotismo estaba mal en la Biblia. Entonces, no siempre el patriotismo es correcto, es bueno. Ahora, el título de este mensaje es El Ciudadano Celestial. El Ciudadano Celestial. Nuestro pasaje vamos a estar en el Salmo número 15. Este Salmo podríamos nosotros llamarle el Salmo del Viajero. En el primer versículo, la palabra de Dios da una pregunta. La vamos a leer y luego vamos a dirigirnos a Dios en oración y luego entramos a la carne de este mensaje. Versículo 1 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Padre Celestial, gracias Señor, te damos en esta mañana por tu bondad para con nosotros, por el gran privilegio de poder llamarte Padre, de poder tener nuestros pecados perdonados, de poder reunirnos libremente para a todo pulmón alabar tu santo nombre y libremente estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos de usar estas libertades sabiamente, porque seguro habrá un día que no tendremos estas libertades y costará. Pero hoy, Señor, estamos libres y te damos gracias por ello. Pedimos, Señor, de que nos ayudes a ser buenos mayordomos de este tiempo glorioso que tú nos das en la historia, donde tu palabra es libre para predicar y tú bendices grandemente. Pedimos, Señor, de que uses este mensaje en la vida de tus hijos y que, Señor, tú bendigas grandemente tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, voy a dar una lista de 7 características que dan en este pasaje. El bosquejo está súper sencillo, hermanos. Este es un mensaje donde los mangos están bien bajitos, ¿sí? Muy sencillo. El bosquejo son los versículos que siguen. Vamos a ver todo el capítulo 15. Ahí están, el bosquejo está ahí. No soy un gran genio. Nada más les voy a leer y sacarles, desmenuzarle un poquito estos versículos y vamos a aprender unas cosas. Pero quiero aclarar un punto. Este mensaje, si lo escuchas, puede malinterpretarse que estoy diciendo que para ser cristiano, para ser un ciudadano celestial, hay que hacer estas cosas. No estoy diciendo eso. No es la respuesta, no. Lo que estoy diciendo es esto. Cuando tú ves una persona, estás viajando y ves una persona, y esa persona tú sabes que es de otro país, ¿por qué lo sabes? Dígame algunas razones que tú sabrías que una persona es inglés, de Inglaterra. Su acento, su forma de hablar, ¿qué más? Su apariencia. ¿Cómo qué? Sí, desembuche esa parte un poquito. ¿Cómo viste? Su estatura, ¿sí? Se ve diferente su genética quizás, ¿verdad? Y esto es que estamos en un país con una diversidad increíble. Los Estados Unidos, mucha diversidad. Pero aún así, puedes mirar a una persona y en especial cuando lo escuchas hablar y lo observas por un tiempecito, puedes dar con de qué país son, ¿sí? Y eso es cierto de nosotros. Yo puedo decirte si uno de habla español es de Panamá o de Costa Rica. En Costa Rica la R lo dicen muy gringo, muy, no, muy americano, probarlo. Así dicen los ticos, probarlo. La R muy americana, pero los panameños es probarlo, más un poquito más como en México. Y los panameños mochan muchas letras. Oye, hijo, maje toda la laja, ¿sí? Mochan muchas letras, versus los costarricenses, los ticos, no hacen eso, no, ellos pronuncian todas las letras, lo único es que es diferente. Y cuando ves un mexicano comer, tú sabes que es mexicano, porque tiene salsa. Si es helado, tiene salsa, si es taco, tiene salsa, si todo tiene salsa, ¿verdad? Y ellos comen con tortillas. Julia, yo le hice un platillo, en la casa de mi hermana, a los niños, porque habían, toda la comida es un poquito diferente. Entonces, yo hice un platillo de Panamá y se lo serví. Y Julia, la que nació allá, la panameña chiricana cédula 4 meto, ella me dice, ay, papi, esto sabe igual que en la casa. Y yo estoy tan cansada de tortilla en el desayuno, tortilla en la comida y tortilla en la cena. Y yo estoy al opuesto. Yo digo, ay, gracias a Dios por tortillas decentes. ¿Sí? Porque yo añoraba tener eso. Bueno, pero tú puedes identificar de dónde es una persona sin que te diga por las cosas que tú puedes observar en su vida, su modo de hablar, su actitud. Que, por ejemplo, los americanos tienden a ser muy ruidosos. Cuando tú estás en un lugar, por ejemplo, en Panamá, y están unos güeros por allá, si hacen mucho escándalo, son gringos, son americanos. Pero si son más quietos, entonces puede ser que son de Europa. Entonces te escuchas un poquito y escuchas el acento. Ah, sí, son ingleses. No están haciendo escándalo y se detecta el acento. Pero los americanos, aparte de su acento, su simple volumen, son más ruidosos, más escandalosos, ¿sí? Su manera de vestir, totalmente. Todas esas son maneras que nosotros identificamos de dónde son. Mi pregunta en esta mañana es, ¿cuáles son las cosas que nosotros ponemos en nuestra vida, ya siendo cristianos? No es la manera para ser un cristiano, para ser un ciudadano celestial. Estas cosas no te hacen un ciudadano. Por ejemplo, si yo nada más como salsa, ahora yo soy mexicano, pues. No, eso no te hace mexicano. Igual, como ponerte esta lista de 7 cosas en tus vidas que son buenas, no te hace un ciudadano celestial. Tienes que volver a nacer, ¿ok? No le estoy agregando la palabra de Dios, eso es lo que dice, hay que volver a nacer, así es como uno llega a tener herencia en los cielos. Pero la palabra de Dios dice que ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién mora en el Monte Santo? Y hay una lista de características aquí que el cristiano debe de tener. Y quiero que tengamos cuidado porque estoy tan cansado de tener estas conversaciones con especialmente, jóvenes también, bueno, unos más viejitos también que dicen esto. Tuve una conversación esta semana pasada con un joven que él me dijo, yo no hago o yo sí hago tal cosa porque esa es la línea que voy a estirar. Y yo le pregunto, ¿pero es bíblico? Me dice, bueno, pero es lo que nosotros hemos decidido hacer. Pero es bíblico. Bueno, eso se puede argumentar para bien o para mal, pero es lo que nosotros hemos decidido hacer. ¿Pero es bíblico? Sí, o sea, si no es algo que te ha dicho Dios que hagas, tú el hacerlo no estás cumpliendo nada. Es nada más santidad tuya inventada en tu mente, cuando la palabra de Dios, por ejemplo, cuando Jesús habla con los fariseos, que ellos tenían cierta clase de ropa, cierta clase de corte de cabello, venían de la familia correcta, tenían la versión de la Biblia correcta, iban a la iglesia correcta, todo en sus vidas estaba correcto. Y Jesús les dice en Mateo 23, 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les grita, les dice, hipócritas. Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, todas son cosas físicas, dar dinero y diezmo en cosas físicas, ¿verdad? Pero dejáis, escucha estas palabras porque es muy, muy importante, pero dejáis lo más importante. Hermano, ¿usted está diciendo que las cosas de la ley hay cosas más importantes y otras menos? No, yo no dije eso, Jesús lo dijo. Pero dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Ok, Jesús les está diciendo, hermanos, denme media taza de misericordia. Préstenme una prenda de fe. Diezmen, por favor, un tantito de justicia. No son cosas que se pueden medir. No son cosas que se pueden poner. No son cosas que se pueden regalar. Son características del cristiano verdadero que se ven plenamente en tu vida si los tienes. Eso es lo que les estaba diciendo Jesús. Estás haciendo todo lo religioso físico, pero estás dejando lo religioso espiritual, las cosas que vienen del corazón. Y ese era el punto que Jesús les está dando. Ese es el mismo mensaje que vemos en este pasaje. Entremos a los siete características. Van a ir muy rápido, ¿ok? El número uno, la primera característica está en el verso 2. Debe ser íntegro. El que anda en integridad y hace justicia. Debe ser íntegro. Debe ser íntegro. Una vez estaba en Molango, Hidalgo, y el presidente municipal me invitó a ir con él al aserradero. No tenía yo nada que ver en el aserradero. No entendí por qué me invitó a ir. Pero cuando empezamos el camino, llegamos a entrar entre unos cerros y me dice, ¿sabes por qué te invité al aserradero? Y le dije, no sé. Porque aquí no hay señal de celular y podemos platicar. Y yo, ok, entendí. Nomás quería platicar sin que le interrumpieran. Y me dice, tengo una pregunta para ti. Yo te he visto, he conocido muchos pastores, sacerdotes, y te he conocido a ti. Dice, estábamos en su equipo de voleibol, y habíamos salido en una cabalgata, etc. Él había venido de casa y todo, y a la iglesia también. Y él me dice, yo te he visto en la iglesia, te he visto en tu casa, enfrente de tu esposa, te he visto en la cabalgata donde no estabas con tu familia, te he visto afuera, te he visto en la cancha de juego, siempre eres igual, no cambias. Dice, pero todos los demás que conozco, religiosos, el sacerdote es una manera en la iglesia y es otra manera con los chicos. Es de una manera el pastor pentecostés, pero ya cuando se va para su casa es de otra manera. Dice, tú siempre eres igual, no cambias. ¿Por qué? Y yo le dije, la diferencia es Cristo. La diferencia es que no estoy poniendo algo, fingiendo algo religioso, sino que es la diferencia que hace Cristo en la vida de uno. Me dice, eso es lo que yo pensé que me ibas a decir y esa es una diferencia que quiero yo también tener en mi vida. Hermanos, eso no era algo, bien hecho, hermano Etán. No, simplemente era que era igual, era íntegro, era en todos los aspectos me portaba igual. Íntegro quiere decir que es así. Él anda en integridad y hace justicia. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debemos andar como Jesús anduvo, vivir como Él vivió, no amando las cosas de esta tierra, siendo justos, siendo íntegros, no cambiando de acuerdo a la situación, pero ser como Él fue. Número 2, en el versículo 2 también debemos de hablar la verdad en nuestro corazón, habla la verdad en su corazón. Hermanos, es muy importante lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Hay a veces cuando estoy con mis hijos y ellos dicen, yo soy tan estúpido. Y yo le digo, alto, di la verdad. ¿Eres estúpido o fue que cometiste un error? Que cometí un error. No, okay, no te vuelve un estúpido. Simplemente cometiste un error, eso es normal, vamos a corregir el error, vamos, si fue contra alguien, ok, pídele perdón y está bien. Pero es muy importante qué nos decimos a nosotros mismos. ¿Qué crees tú en tu corazón? Habla verdad a ti mismo en tu corazón. Habla verdad a ti mismo en tu corazón. Una práctica que yo hago cuando me veo tentado a pecar es cuando veo el pecado y yo digo, ok, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, quiero hacer este pecado, quiero cometer ese pecado, ¿ok? Bueno, ¿y luego qué? Luego me pregunto, ¿qué sigue? Porque mi carne quiere el pecado y lo admito a mí mismo, es la verdad, mi carne quiere ese pecado, me gustaría cometer ese pecado, ¿ok? ¿Y luego qué? Y luego viajo al futuro en mi mente, digo, cometí el pecado, luego, ok, aquí vienen las consecuencias, ¿ok? Y luego veo el fruto del pecado y digo, ¿realmente eso es lo que quiero? No, entonces regreso al presente y digo, no quiero ese pecado. Pero hay que decirte la verdad, a veces nosotros nos engañamos y nos decimos, ay, si yo solamente tuviera eso, sería feliz. ¿Es verdad? ¿Serías feliz? No, ya para esta edad nosotros debemos de saber que el celular no te va a hacer feliz, porque has tenido 25 celulares o quizás más nuevos en el pasado y ninguno te hizo feliz, excepto esos 5 minutos, y luego fue viejo y pasó la moda o lo que sea. Y pon ahí el artículo que sea, sea una mascota o sea una novia si eres soltero o un carro nuevo, lo que sea que sea, engañamos a nosotros mismos diciéndonos que vamos a ser feliz. Hay que hablarnos la verdad de nuestro corazón, tanto hacia ti mismo como de ti mismo como de Dios. Habla la verdad en tu corazón. Es muy importante lo que tú te dices en tu corazón. Hay que hablar. Es muy importante lo que dices con tu boca. Totalmente, sí. Pero es igualmente importante lo que dices en tu corazón. Mateo 12, 34 dice, generación de víboras, ¿cómo podáis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Eso es lo que dice tu boca, refleja lo que está en tu corazón. Es muy importante qué es lo que creemos en nuestro corazón. La característica número 3, ama a su prójimo. El versículo 3 dice, eso es en Salmo otra vez, ahí estamos siguiendo las características en el Salmo 15, el que no calumnia con su lengua. Calumnia es cuando traes una acusación falsa, cuando hablas falsedad de otra persona, eso es calumnia. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Hermanos, cuando alguien haya cometido algo, alguna transgresión, algún pecado, está correcto y bueno, normal decir que fue malo. Eso está bien. Pero hermanos, tengamos cuidado con los chismes. Tengamos cuidado. No debe de un ciudadano celestial andar chismeando. Debería ser tan claro decir, ah, no, yo sé que él no es cristiano porque andaba chismeando. Entonces, eso no es una característica de un ciudadano celestial, no es. Yo sé que ellos no hacen eso. Bueno, tristemente eso no es cierto. A veces nosotros compartimos chismes en forma de petición de oración. Estaba compartiendo una petición de oración con las hermanas. Hay una gran diferencia en eso, ¿ok? Hay que guardar nuestra lengua de estar compartiendo esas cosas. Proverbios 26, 20 dice, sin leña se apaga el fuego. Ay, a mí me gusta mucho Proverbios, porque pone los mangos a mi nivel. ¿Sí? Está facilito el fruto para piscarlo y comérselo uno. Sin leña se apaga el fuego. Qué verdad tan sencilla. Todos entendemos eso. Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Así igual. ¿Por qué habrá contienda ahí? Porque hay chismosos. ¿Sí? Dejemos de chismear y dejará de haber contienda. Así dice la palabra de Dios. Característica número 4. En el verso 4, primera parte, dice, debemos de ser celoso en nuestras amistades. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Hermanos, ¿de quién es el póster que tiene tu hijo en su casa? No sé nada de nadie, ¿ok? No sé nada de nadie. Pero tendemos a glorificar y enaltecer gente vil, gente mala. Ay, hermano, es un jugador de tal deporte y es piadoso. Dice la palabra de Dios que el ciudadano celestial, que la persona que puede habitar en el tabernáculo y puede morar en el monte santo, es uno aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. Y que honra al que teme a Jehová. ¿A quién nosotros estamos admirando? ¿A quién estamos admirando? Deberíamos de menospreciar el que es vil. La Biblia nos dice, hay que menospreciar el que es vil y hay que honrar
al que teme a Jehová. No estoy diciendo a ser tu pastor el héroe y tratarlo como es infalible, no, pero sí honrarlo, sí admirarlo, sí ver el puesto de pastor como algo de honra, algo especial, algo que quizás serías tan dichoso de poder un día llegar a ser también pastor, en vez de, ¿en serio, hijo, pastor? ¿No te parece otra carrera mejor? Estaba en la casa de un pastor una vez y su hijo de 3 años tenía un bat de plástico y el niño batió y el pastor todo orgulloso le hace, ese es mi plan de jubilamiento ahí. El niño está escuchando eso. El niño está escuchando eso. Él deseaba que su hijo anduviese en el béisbol. Ah, sí, porque los beisbolistas son muy famosos por ser piadosos, ser buenos parejas en su matrimonio, de ser amorosos con su familia, de ser buenos hombres que dicen solamente buenas palabras. Muy buena gente los beisbolistas. Esa es la fama que tienen los beisbolistas, ¿verdad? No, son viles. Son viles. No aman al Señor. ¿Habrá uno por ahí, quizás, deportista que es piadoso? Ok, si tienes que ser fan de uno, sé fan de ese, que realmente es cristiano y que por mínimo se pone versículos aquí y que por mínimo saluda la bandera americana y que por mínimo se quita el sombrero cuando oran. O sea, mínimo. Pero a veces cuando llega a eso, nosotros tenemos dos categorías y somos hipócritas en esa parte. Hay en Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Lo que es. Nosotros somos muy, muy buenos para juzgar al mundo y que están y ay, qué hipócritas esos. Que dicen, mira, que el hombre es mujer y mujeres, ya ni siquiera están diciendo eso, pero a veces hacemos lo mismo o algo similar en nuestras vidas, en honrar a alguien que es vil y despreciar a otro pastor porque no es igualito como yo, porque creen algo un poquito diferente, porque ellos cantan de esta manera, ay, mira, hay que menospreciarlo. Ah, pero aquel impío que es horrible y vil, vive una vida fuera de Dios, a ese sí lo vamos a honrar y vamos a ponerlo y vamos a usar su ropa y vamos a usar su nombre y vamos a andar ahí representándolo a él. Eso es algo muy similar a lo que está haciendo el mundo, llamando lo bueno malo y lo malo bueno. ¿Sí? El número 5 es fiel en su palabra. Fiel en su palabra. Lee 4b. Versículo 4b dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, que cuando das tu palabra, lo vas a cumplir aún si te cuesta. Aún si te cuesta, aún si te causa daño a ti mismo. Dice tu palabra, lo cumples. Dice tu palabra, lo cumples. Mateo 5:37 dice, pero vea vuestro hablar. Sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto es mal, de mal procede. Un día mis hijos llegaron a la casa y me dijeron, oye papi, un hermano nos dijo que una promesa no era la gran cosa, que nada más es una promesa, pero si lo puedes cumplir bien y si no lo puedes cumplir, no hay problema. Es nomás un decir, yo prometo. Y yo le dije, bueno, eso está muy mal. Eso suena como un consejo de impío. Porque un impío a mí me dijo en Panamá que no te preocupes, sí, te mentí, pero es negocio. En el negocio hay que mentir. Y así me dijo. Y yo dije, bueno, pues conmigo no se hace negocio así. Pero le dije, eso suena como consejo de impío. No, una promesa es una promesa. Debes cumplirlo. Los cristianos deben ser conocidos por cumplir sus promesas, por cumplir su palabra, por pagar sus deudas. ¿Saben? En Panamá hay muchos chinos, y cuando viene un chino para poner un negocio, los bancos llegan al sitio de trabajo, buscan el chino y le ofrecen un cheque de un préstamo. Hey, ¿quieres 8 millones de dólares para hacer tu negocio y desarrollar todo esto? Aquí está, tómalo. Firma aquí, ya tienes el préstamo, y así de fácil se lo hacen. ¿Saben por qué? Porque son conocidos que pagan su deuda. Así son conocidos que los bancos los buscan para prestarle. Por favor, toma nuestro dinero, porque sé que me vas a pagar. En cambio, los árabes en Panamá no pueden conseguir préstamos, porque ni a la mamá le pagan. No pueden conseguir préstamos los árabes. Tienen que prestarse entre ellos, porque los bancos no quieren nada que ver con ellos. ¿Sí? ¿Cómo somos conocidos nosotros como cristianos, como ciudadanos celestiales? Somos conocidos porque somos fieles y porque pagamos nuestras deudas, porque nosotros cumplimos nuestra palabra. No estoy hablando solamente de deudas, hermanos, estoy hablando de nuestra palabra. Si tú dices que vas a llegar, llega, por favor. Si no puedes llegar, avisa, por lo menos. ¿Sí? Sé de tu palabra. Si dijiste que sí, es sí. Y si dijiste que no, pues es no. Así sea con tus hijos. Una de las mejores cosas que nosotros hicimos con nuestros hijos es decirles última vez, en todos los aspectos, para bien y para mal. Cuando era vegetales, le hicimos último bocado. Y aunque mamá estaba en el otro cuarto y ella llega, y le dije, no, mami, yo le dije último bocado. Ok, ya. Papi dijo último bocado. Pero también para el helado, cuando ya el helado se va terminando y queda un bocado, le digo, hey, último bocado, quiero más. Último bocado, ya dijimos. Y no variar. Cuando dices, hazlo. Sé consistente. Como cristiano, como ciudadano celestial, debemos ser consistente y hacer lo que nosotros decimos. Número 6, misericordioso. Verso 5 dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Debemos ser misericordiosos en nuestras actitudes, en nuestros tratados con otras personas. Debemos de ser misericordiosos. Primera de Juan 3, 17, 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Una pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Estaba hablando con los pastores y les estaba regañando porque tenían algo mal en su vida. Y uno de ellos levantó la voz y me dijo, yo lo voy a corregir. Le dije, no me digas nada. No me digas nada. No quiero escuchar ninguna respuesta, ninguna contestación. No me digas nada. Hazlo. Ya después de hecho me lo puedes decir. Pero ahorita tus palabras valen nada. Hazlo. Y luego me dices. ¿Sí? Hermanos, es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Hijitos míos, no amemos en palabra ni en lengua, pero en hecho y en verdad. Cuando le dices a tu esposa que la amas, es correcto decirle que la amas, pero es mucho mejor mostrarle que la amas. Y esposas, lo mismo. Es para ambos, ¿sí? Es correcto decir te amo, pero es mucho más necesario mostrarlo. Hermanos, cuando nosotros tratamos con gente fuera de la iglesia, es necesario, debe ser una característica del ciudadano celestial que nosotros mostremos nuestra fe por nuestras acciones. Mostremos el cambio que existe en nosotros por nuestras acciones, acompañado por nuestras palabras, pero haciendo y hablando, no nada más hablando. Amén. El último, número 7. Estable en su carácter. Ya lo leí, pero es la última parte del versículo 5. Dice, que el que hace estas cosas no resbalará jamás. Hermanos, en Santiago 1:8 dice la palabra de Dios: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Inconstante en todos sus caminos. Hermanos, nosotros debemos ser estables. Nuestros hogares deben ser estables. Y vuelvo a reiterar, hermanos, esta lista no es exhaustiva. Hay más características que debe mostrar un creyente, pero es todo lo que muestra aquí en el Salmo 15. Y hermanos, nosotros debemos de tener estas características en nuestra vida. Todos nosotros fallamos en estas características. Todos nosotros tenemos que ajustarnos. Tenemos que mostrar, tenemos que trabajar para mostrar nuestra fe en nuestra vida. Hermanos, es una cosa del diario vivir. Esto es religión verdadera. No es nada más llegar el domingo, no es una prenda, no es una versión de Biblia, no es nada más un título, no es una membresía, religión verdadera, es el diario vivir, es si muestras misericordia, si muestras la justicia, si muestras tu fe, si vives como un creyente, eso es la religión verdadera. Mostrar lo que Dios ha hecho en tu vida por tus acciones, no nada más decirlo ya, yo estoy bien, gracias a Dios, tengo mi boleto listo para los cielos y ya lo demás de mi vida es mío y lo hago como yo quiera. No, Señor, nosotros fuimos comprados con un precio, pertenecemos a Dios, debemos de andar como hijos de luz. Si somos hijos de luz, debemos andar pues como hijos de luz. Eso es seguir lo que dice la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos en esta hermosa mañana por el privilegio de leer tu palabra. Pedimos, Señor, de que tú lo uses en tu iglesia. Gracias, Padre, por hacer tu palabra tan clara y porque, Señor, sabemos que a través de tener fe en ti y por tu misericordia, Señor, podemos llegar a ser tus hijos, Señor. Gracias por tu palabra que nos muestra lo que tú esperas de nosotros como cristianos, de cómo debemos de vivir nuestra vida. Gracias, Padre, por todos los que han venido antes de nosotros, Señor, y han enseñado, y te pedimos, Señor, de que uses tu palabra para bendecir y traer sanidad a tu iglesia, Señor. Gracias por lo que has hecho y por lo que vas a hacer. Te damos gracias en fe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.